RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un programa bien especial. Y es para que conozcamos qué es el Departamento Administrativo de la Función Pública en el marco de la celebración del Día del Funcionario Público, que será en este mes de junio. Para ello tenemos una invitada muy especial, es la doctora María Teresa Russell García. Ella es la subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública y con ella vamos a tener una charla muy agradable sobre qué es este departamento, cuáles son sus funciones, qué hacen ellos para capacitar a los funcionarios públicos, cómo ellos han logrado tener experiencias exitosas y dinamizar todo lo que tiene que ver con el servicio público. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. En esta primera sección, y aprovechando para saludar a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y de la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM, tenemos a nuestra invitada, es la doctora María Teresa Russell García. Ella es abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Internacionales. Además, es la subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública. Bueno, doctora, bienvenida al programa y cuéntenos en principio qué es el Departamento de la Función Pública y cuáles son sus principales funciones.
Buenos días, María Beatriz. Un orgullo estar aquí en este programa. El Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad del Estado encargada de formular todas las políticas generales de administración pública en materia de empleo público, organización administrativa, control interno y racionalización de trámites. Nosotros, desde la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, establecemos cuáles van a ser los proyectos en relación con esos temas que se van a formular en los 4 años de cada Plan Nacional de Desarrollo.
Bueno, doctora, cuéntenos cuál es, digamos, las características principales que debe tener todo funcionario público para cumplir debidamente sus funciones.
Sí, María Beatriz, desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo, en la parte, en el capítulo de Buen Gobierno, se establece lo que es el ideal de los servidores públicos que deben trabajar en el Estado. Se rescata dos temas. El servidor público tiene que tener un componente ético fundamental. Eso implica que tiene que tener una vocación de servicio, lo cual implica que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular de ese servidor público. Esto te decía que está amarrado a otro tema, porque no es suficiente con tener únicamente la vocación del servicio y tener unos como dice el presidente, unos funcionarios probos. Además, es fundamental que se cumpla con el principio de planeación estratégica, porque los servidores públicos no podemos llegar al Estado a improvisar. Los servidores públicos tenemos que hacer una planeación que se amarra, eso viene, es una cadena que viene a partir de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una vigencia de 4 años, como tú sabes. Seguimos con los planes cuatrianales de las entidades, planes sectoriales, que el Estado está agrupado por sectores, planes anuales de las entidades, y para que todo esté en cadena y no haya improvisación ni lleguemos a hacer pues lo que de repente se nos ocurre y no va a tener ningún resultado.
Bueno, ¿cómo el departamento capacita a sus funcionarios públicos? ¿A través de cursos, seminarios, diplomados?
Todo lo anterior. Nosotros tenemos, pues dentro de nuestro plan anual hacemos un cronograma de las entidades aquí en Bogotá y vamos a los territorios y difundimos cuáles son las políticas que tenemos y la manera de ser probos en ese ejercicio de la función pública. Tenemos una herramienta para la formulación y ejecución del plan institucional de capacitación y del plan de estímulos, ambos directamente relacionados con el desarrollo de las competencias que deben tener los servidores públicos, que eso también está reglamentado para el Estado. El servidor público es un tema fundamental que ingrese, no solo porque tiene los conocimientos y los títulos, sino porque ha acreditado las competencias para desarrollar su función. En el tema de competencias hay decretos específicos que diferencian las competencias por niveles, ¿no? Es distinto la competencia que se va a pedir a un nivel directivo, a un nivel asesor, profesional, técnico o asistencial.
Bueno, ¿cómo podríamos explicarle, doctora, a la ciudadanía, bueno, que en esta gestión se establecen pues prácticas tendientes, obviamente, a evitar la corrupción y pues a establecer que realmente el ciudadano que se presente a cualquier convocatoria que se presenta en la página del Estado, pues tenga la, digamos, seguridad y la confianza de que realmente no se van a tener en cuenta solamente las personas, bueno, que tienen nexos políticos o amigos o familiares, que es lo que en el imaginario de la sociedad dice, bueno, yo para qué me presento a este trabajo si se sabe que van a quedar pues los mismos con las mismas.
Sí, pues mira, tengo que decirte con mucho orgullo referirte a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que ha adelantado muchas convocatorias con criterios técnicos. Eso que tú dices, estoy segura de que ya no se presenta, porque el proceso ya está reglamentado. Entonces las entidades tienen sus manuales de funciones con requisitos y esta es la base que se le remite a la Comisión Nacional de Servicio Civil para que ella organice los concursos con universidades, por ejemplo, y se hacen pruebas técnicas y ellos mismos las califican, así es que no interviene ahí ninguna palanca ni nada. Hoy en día el ingreso meritocrático es una realidad en el Estado, pues para los cargos que son de carrera administrativa, los cargos de gerencia pública. Está otro tema de administración de la gerencia pública que está en la ley 909, que también tienen que ingresar por un sistema de meritocracia sin perjuicio de la facultad discrecional de representante legal.
Bueno, en el caso, por ejemplo, yo sé que existen pues varias veedurías que están pues en vigilancia y los entes de control que vigilan lógicamente la actuación de los funcionarios públicos, pero en el caso de que ustedes digamos hagan un monitoreo a las diferentes entidades y de pronto digamos descubran o revisen que no se están estableciendo unos procedimientos adecuados, ¿cómo entra ahí a actuar la administración?
Pues nosotros no somos una instancia de investigación, aunque sí tenemos la competencia de pronto para lo que tú dices de hacer,
bueno,
seguimiento
de
y mirar.
Empresas,
sí, no, tocaría ponerlo en conocimiento de los organismos de control, de la misma comisión en primera instancia, que ella es la que resuelve cualquier problema que haya del ingreso de los cargos de carrera. Ellas tienen la competencia para hacer la investigación y si pues ya es un tema disciplinario, pues con las instancias disciplinarias.
¿Usted nos podría contar brevemente una experiencia exitosa de la administración, o sea, en alguno de los servicios que ha implementado o con las nuevas reglamentaciones?
Sí, mira, ahora que Colombia está haciendo toda la tarea y todo el entusiasmo para cumplir con los estándares para ingresar a OCDE, sí, pues perfecto. Uno de los temas que ellos precisamente han resaltado de nosotros es toda la política de control interno y de racionalización de trámites, porque antes el Estado tenía, cualquier entidad era autónoma en sacar un trámite y poner al ciudadano a cumplirlo y hacer colas infinitas. Hoy en día el Departamento Administrativo de la Función Pública ha racionalizado y ya es más fácil para el ciudadano acceder a los trámites a través de internet. Este es un trabajo que se ha hecho con el Ministerio de las TIC, que ha sido clave en este proceso.
Bueno, ¿cómo podríamos definir la ética pública y qué estrategias está implementando el departamento para promoverla entre sus funcionarios y además pues todos los entes públicos?
La ética pública nosotros la definimos como esa actitud, esa disposición del servidor público que trabaja en el Estado para la ciudadanía. En ese sentido, su primordial interés debe ser la ciudadanía, no sus propios intereses ni los intereses de sus conocidos. Es un funcionario ético quien trabaja para los demás y dedica su tiempo para beneficiar a la ciudadanía, si no, no tiene ningún sentido.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
El debate en línea. Tema del día.
Bueno, y continuando con nuestra invitada, la doctora María Teresa Russell García, pues uno de los temas que más incomoda de pronto a los ciudadanos en general es el tema de la tramitología. Cuando uno tenía que sacar un papel, siempre tenía uno que hacer las colas o esperar un montón de tiempo para lograr pues tener digamos todos estos documentos que nos piden a muchos de nosotros para poder entrar a alguna entidad. Entonces, doctora, cuéntenos cómo ha avanzado a nivel de servicio público esta temática.
Sí, mira, tenemos trámites inscritos en el SUIT, 12.171 trámites inscritos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo están en el SUIT aquellos trámites que ha autorizado y ha avalado el Departamento Administrativo de la Función Pública por tener un soporte legal y que son los únicos a los cuales se debe seguir el ejercicio, pues la relación entre el ciudadano y el Estado. No se pueden inventar más trámites. Esos son los que se han ubicado en este momento. Se han racionalizado 116 y se han hecho cadenas de trámites, ventanillas únicas, que es el concepto de que a través de una sola ventanilla tú puedas tener un documento sin tener que ir a cada entidad competente o que participa en el proceso.
Bueno, doctora, ¿de dónde nace la iniciativa de declarar el 27 de junio de cada año como el Día Nacional del Servidor Público?
Sí, mira, nosotros cada año el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene un proyecto muy importante que es el Banco de Éxitos y cada año se premia la iniciativa de los mejores proyectos. Entonces el año pasado, esto es a nivel nacional, los municipios participan con unos proyectos muy buenos, hay unos hospitales que hacen unos temas de gerencia pública muy buenos enfocados al beneficio pues de los pacientes de los hospitales. En esa premia el año pasado el presidente pues dijo que él quería celebrar algún día, establecer algún día para reconocer precisamente esa vocación del servicio público. Eso fue el año pasado en diciembre y así salió un decreto pues que también sigue unos lineamientos de Naciones Unidas que también celebra, tiene un día también en el mes de junio para celebrar todo el tema de la gerencia pública.
Bueno, doctora, ¿qué actividades tiene programado el departamento para el Día Nacional del Servidor Público?
Sí, ese día, la idea es que es un día de trabajo común y corriente, pero con un énfasis especial en el reconocimiento de los servidores públicos. Entonces, hemos pensado pues dar sugerencias a las entidades públicas para que ese día haya charlas, haya encuentro con los directores. El nivel directivo es fundamental que entre más en contacto con el resto de los funcionarios, porque a veces pues es tanto el trabajo que hay una separación entre el nivel directivo y el resto de funcionarios. Queremos que se encuentren, que dialoguen ese día, que compartan experiencias. Se va a destacar el funcionario más antiguo también. Pueden tener invitados especiales para conversar sobre el tema del servidor público y haciendo énfasis sobre el tema que te digo, María Beatriz, de la importancia de trabajar hacia afuera.
Claro, de pronto dentro de esas estrategias estarían ustedes pensando de repente crear o visitar algunas universidades públicas para también dar a conocer a los funcionarios, porque pues todos somos funcionarios públicos, sobre estas nuevas prácticas, para que también, inclusive, ¿por qué no?, los estudiantes también o los futuros profesionales también tengan esa posibilidad de conocer, digamos, mejor lo que hace el departamento y la posibilidad de que a futuro pues ellos también puedan ingresar a la función pública.
Pues tomo tu idea, no lo habíamos pensado. Habíamos pensado en general para todas las entidades sacar un instructivo que estamos haciendo, invitándolos a todos a celebrar el día con las sugerencias. Dentro de ese grupo de gentes, pues no habíamos pensado en las universidades y mira qué importante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro que ellos dentro de su autonomía universitaria tendrán previsto ya celebrar algunas cosas, pero claro que sí los podemos invitar. Lo tomo como una muy valiosa sugerencia tuya.
Bueno, es bien importante que nosotros conozcamos, bueno, cómo se celebra este día al funcionario público y que todos los funcionarios públicos, por supuesto, están invitados a que pues celebren este día especial porque pues hace un reconocimiento a su labor. Pero también es importante que la doctora nos cuente, bueno, cómo se motiva al funcionario público en su labor, cómo se potencializa sus capacidades o sus habilidades independientemente pues de la profesión que él tenga.
La función pública trata de potencializar al ser humano como tal a través de los códigos de ética. Todas las entidades públicas tienen que tener su código de ética, que tiene los principios y los valores con los cuales esa entidad se siente más comprometida, con los cuales se identifica o necesita reforzar. Se dan instrucciones desde acá para que este sea un trabajo elaborado de manera participativa por todos los servidores públicos y que resalten los valores que necesitan trabajar. Queremos que ese no sea solo un tema de letra muerta. Se hizo el código, se colgó y allá se quedó. Es mucho el trabajo que hay por hacer, es mucho, mucho, mucho. Ahí nosotros empatamos ya con el Plan Institucional de Capacitación, que tiene un componente de desarrollo del talento humano, con el Plan de Estímulos para los Servidores Públicos, también para resaltar esas calidades personales que tienen. Y además, en el tema de competencias, se trata de desarrollar también las competencias individuales, como esa que tú mencionas, tan importante, de trabajo en equipo. Es que si tú no trabajas en equipo, no puedes trabajar, definitivamente.
Bueno, doctora, de verdad que usted hace resaltar una cosa bien importante, y es el trabajo en equipo. Obviamente todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, lógicamente deben estar engranadas, como usted bien lo decía, para que desde todas las instancias puedan realizar el trabajo con eficiencia, y que todos los proyectos que se tengan puedan lograr llegar a la meta. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero antes de irnos, quería preguntarle cuáles son las actividades que hace este departamento para sus funcionarios, diferentes pues a las capacitaciones o a la parte académica, con el fin de mejorar no solamente su parte, digamos, laboral, sino en el tema de entretenimiento y también para sus familias.
Se hacen muchas actividades de bienestar, se hacen campeonatos deportivos, a la familia se incluye en los temas también de desarrollo profesional o académico. Eso depende también como de cada entidad, pero la norma está ahí, y nosotros siempre vamos a las entidades, pues desde la Dirección de Empleo Público, para rescatar la importancia que las entidades públicas dejen un importante presupuesto para las actividades de bienestar y de capacitación de los servidores públicos.
Bueno, amigos, damos las gracias a la doctora María Teresa Russell García por haber participado en nuestro programa del día de hoy. Y pues tengo algunas experiencias exitosas del Departamento Administrativo de la Función Pública que quisiera compartir con ustedes brevemente. La primera es el Amor y la Naturaleza en Pro de Salud Mental, Centro de Desarrollo de Potencial Humano, Hospital Nazaret 1, Nivel S, Distrito Capital. Es una de las estrategias más exitosas y ganó, fue galardonada con el Premio Nacional de Alta Gerencia en el año 2012. Este centro es el desarrollo, se convierte en fortaleza no solo para la localidad de Sumapaz, sino para el Distrito Capital y la Nación, porque demuestra que existen alternativas de rehabilitación integral, de abordar diferencial a la psiquiatría convencional y para los usuarios con discapacidad mental crónica. Pues el éxito tuvo un gran impacto, y este programa de ecoterapia abrió sus puertas al público el día 29 de junio del 2004, dirigido a brindar una alternativa innovadora de rehabilitación integral para personas con discapacidad mental crónica, con nulas o débiles redes de apoyo familiar o social, además de las características especiales de los habitantes de la calle. En esta fecha pues se iniciaron el proyecto y ha tenido un gran éxito. Pues tiene una sustentabilidad en el tiempo, porque tiene un abordaje terapéutico para la promoción de desarrollo de los sujetos en busca de objetivos de inclusión social, familiar, ocupacional y laboral. También tiene una certificación en buenas prácticas agrícolas y tiene tres componentes para que este proyecto sea sustentable económicamente gracias a la responsabilidad social de este hospital Nazaret con la comunidad de Sumapaz, la población vulnerable en condición de discapacidad mental crónica con características especiales de habitantes de la calle. Otro de los proyectos que vale la pena resaltar es una experiencia que se llama el servicio ciudadano, que permite unificar y estandarizar el manejo de información con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Esto se implementó debido a la historia de nuestro país, que desafortunadamente ha sido por tradición una historia violenta y con muchos conflictos sociales, culturales y laborales. Entonces, debido a esto, el Grupo Servicio al Ciudadano concluye que la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, con la coordinación de 42 instituciones estatales y con la coordinación territorial, pues tiene una responsabilidad muy grande al gran número de víctimas, teniendo en cuenta también con lo que se nos viene, con el proceso de paz, que ojalá pues tenga un buen éxito, y este sería pues un plan integrador y bien interesante para la reinserción de las víctimas. ¿Qué se ha aprendido de esto? Pues que la tecnología puede estar al servicio de los ciudadanos y especialmente de las víctimas, que es un nuevo modelo que permite liberar recursos para apoyar otros procesos de la entidad, y también es un modelo integral que va más allá de mejorar la atención y la calidad de vida de las víctimas. Y también pretende sensibilizar a las áreas de la unidad en el nuevo enfoque que hace el compromiso para una mayor oportunidad de respuesta a las peticiones de las víctimas. También hay un proyecto muy bonito que se llama sirvoamipais.gov.co, que es, digamos, el lema de esta función pública, de los funcionarios públicos. Sirvo a mi país es una comunidad virtual diseñada por el gobierno nacional para que todos los servidores públicos tengan un espacio virtual de comunicación, participación, interacción e intercambio de ideas. El propósito es ayudarle a la ejecución de sus tareas, responsabilidades, brindarle una información útil, y Sirvo a mi país es un punto de encuentro donde todos los que están vinculados con el Estado puedan compartir con orgullo el trabajar en el servicio público por y para los colombianos. El Gobierno Nacional reconoce la importancia, valor y compromiso de los servidores y les invita a ser parte de esta iniciativa. Ustedes pueden entrar a la página www.sirvoamipais.gov.co. Allí pueden registrarse. También está el Twitter, @sirvoamipais, sirvo a mi país, y también el hashtag del servidor público, o el hashtag yo sirvo a mi país. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía, y aprovechamos también para felicitarlos en este mes de junio. Recuerden que se celebra el 27 de junio, el Día del Servidor Público. Los felicitamos a todos y les deseamos muchos éxitos en sus labores. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.